El viernes, ya lo sabéis, era San José, era el Día del Padre y además era el pórtico, la inauguración de un año entero sobre la familia que se ha inventado el Papa Francisco. Un año de la familia, que uno diría, bueno, años de la familia tienen que ser todos, ¿no? Vamos a conocer algún detalle más con una familia muy especial donde el joven matrimonio ha tenido que afrontar el mazazo del diagnóstico de ella con respecto a Lela. Nuestra amiga tiene Ela y su marido la cuida de una manera admirable. Enseguida los saludaremos, pero antes vamos a saludar a Monseñor José Mazuelos, que es obispo de Canarias, cosa que siempre es muy conveniente, y además presidente de la subcomisión de familia de la Conferencia Episcopal. Monseñor Mazuelos, muy buenos días.
Buenos días.
El año de la familia parece una redundancia porque realmente tendría que ser evidente que la familia pues es absolutamente indispensable para todos.
Sí, pero no olvidemos que este año de la familia tiene un apellido, año de la familia Amor y Leticia, y pienso que eso enmarca bien cuál es el interés del Papa de empezar con este año jubilar de San José con el año de la familia Amor y Leticia.
Vamos a explicar esto porque la gente no sabe que en su momento Papa Francisco escribió una exhortación apostólica que se llamaba así, Amoris Laetitia, la alegría del amor, y no sé por qué quiere subrayar ambas cosas juntas. Explíquenos usted.
Bueno, el mismo Papa pone 5 objetivos para que aportar en este año. La primera cosa, él tiene mucho interés en que se conozca la exhortación apostólica Amoris Laetitia, porque parece que el contenido de esta exhortación no es muy conocido, y sobre todo remarcar esa precisamente la alegría del amor, de la familia, descubrir que el matrimonio cristiano es un don. Y yo diría más, descubrir que el matrimonio cristiano es hoy la gran revolución para nuestra sociedad, de lo emotivo, de lo caduco, de la falta de creer en el amor profundo y verdadero, y pienso que es la gran revolución, y por eso es importante también en este año que los jóvenes puedan tener puedan profundizar en lo que es la familia cristiana. Al mismo tiempo también nos invita el Papa a descubrir que tenemos que usar unos nuevos modos a la hora de hablar, porque ya sabe usted que la virtud de la verdad tiene el contenido de la forma. Es verdad que el contenido de la familia cristiana siempre estaba ahí, pero quizás la forma de exponerlo, muchas veces dice el mismo Papa, hemos idealizado tanto y se nos olvida proponer un camino de una aventura maravillosa del matrimonio cristiano.
Que algo está pasando, Monseñor, porque se nos da fatal. De mi generación, la mitad está separada o divorciada, y ciertamente la capacidad de llevar adelante un matrimonio parece flaquear. ¿Ustedes han reflexionado al respecto?
Sí, hemos reflexionado al respecto, y una de las cosas que hemos visto, quizás se ha presentado el matrimonio con mucha, desde el punto de vista de la ley, más que de un camino y una aventura, que tendrá sus caídas, tendrá sus dificultades, incluso sus heridas, pero meterlo en una dimensión de vida transversal y no en un idealismo que se vive y que se exige, y una exigencia, y pienso que eso es una de las causas. La otra causa es que, bueno, estábamos, el agua de la pecera era de cristiandad y parecía que se podía vivir el matrimonio, pero cuando se cambia el agua de la pecera y aparece todo una secularización, el matrimonio, si no se alimenta, si no se protege, si no se ayuda, si no se comparte también la dificultad y la fe, pues difícilmente se puede tirar hacia adelante, porque es una sociedad más agresiva en relación a la familia.
Después nos cuenta qué van a hacer a lo largo de este año de celebración sobre la familia, que va a culminar con un encuentro mundial de familias en Roma, pero si le parece vamos a saludar juntos a Alejandro Rodríguez y Águeda Rey. Es una familia de 3 hijos que ha tenido que afrontar la noticia de que Águeda tiene ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Muy buenos días, Águeda Rey.
Hola, buenos días, Cristina.
¿Cómo
Encantada
estás, amiga? ¿Cómo te encuentras? ¿En qué fase estás, criatura?
Bueno, pues estoy ya inmóvil y con dificultades de hablar y de respirar, pero sigo aquí.
¿Y de ánimo cómo estás?
Estupendamente. Gracias a Dios tengo una familia que me quiere tal como soy y bueno, que me necesita, así que pues feliz.
Qué impresionante. Vamos a ver, Alejandro Rodríguez está a su lado. Buenos días, Alejandro.
Hola, Cristina, buenos días.
Qué gusto saludarte. Aquí estoy con nuestro cicerone hoy, Monseñor Mazuelos. Oye, ¿cuánto tiempo lleváis casados, Alejandro?
Pues en septiembre hicimos 25 años.
Que se dice pronto ya, ¿eh? Que se dice pronto.
Lo pudimos celebrar. O sea, muy bonito.
¿Y cuánto tiempo?
Hemos, somos un matrimonio que dura ya 25 años, pero hemos pasado por esas crisis que pasan todos los matrimonios y que ha comentado Monseñor Mazuelos. Y bueno, pues lo original en nosotros es que creo que las hemos superado y nos hemos perdonado y bueno, pues seguimos queriéndonos a pesar de no ser ni perfectos ni mucho menos.
Esto me da muchísima alegría que lo comentes, Águeda, porque habrá quien nos escuche en un matrimonio que ha descubierto una infidelidad, en un matrimonio que se las ha visto y se las ha deseado con el paro o con un cáncer y que está a punto de romper, en gente que no tiene un duro y que realmente se ha enfrentado mucho porque no tiene paciencia. Qué importante es el perdón, lo estás diciendo tú, Águeda, ¿verdad?
Sí, efectivamente es muy importante. Nosotros pues hemos tenido nuestras cosas y bueno, pues yo creo que ha prevalecido el amor, pero el amor de verdad, el amor de construir y de proyecto de vida.
Alejandro, en una pareja que se está formando, donde indudablemente también tiene que haber una atracción que llaman química, un gusto por el otro y por su apariencia, incluso física, una capacidad de compartir, de pasarlo bien juntos, una compatibilidad de caracteres, un proyecto de vida común. ¿Tú qué consideras crucial y qué te ha enseñado la vida de tantos años con Águeda?
Bueno, pues algo que cuando nos casamos nos prometimos, y que rápidamente, o bueno, no sé si se olvida o es que la vida y el mundo te atrapa y te lleva por todos lados, pero entregar y acoger. Creo que son la base de un matrimonio y que, bueno, pues eso te hace que al final descubras una vocación que es preciosa, en la que, bueno, nuestro matrimonio, que mucha gente no lo sabe, es la expresión del amor de Dios por su Iglesia. De Jesús por su Iglesia. Entonces, poder expresar, poder enamorarte de tu vocación e ir mostrando al mundo cómo ama a Dios, pues es de una belleza impresionante. Entonces, todo eso que el mundo te hace que se pierda, esa belleza de ese don acogido, pues es lo que yo sí que nosotros hemos descubierto y es en lo que...
¿Y qué quieres decir con entregar y acoger? Para que nos entiendan jóvenes, novios, matrimonios que nos están oyendo.
Pues entregar es entregar todo, entregar la vida por el otro. En mi caso, pues yo he renunciado a lo que el mundo diría, hombre, tú tienes tu vida, ¿cómo vas a perder tu trabajo, tu libertad por servir a tu esposa, que ha tenido una desgracia, ha tenido una enfermedad, y bueno, oye, pues una enfermedad que tú no la tienes. Bueno, pues yo le entrego mi vida, como lo entregó Jesucristo por todos nosotros en la cruz. Y acoger, pues acojo, o acoge a Águeda en este caso, pues mi amor, mi servicio y mi entrega, y yo acojo de ella, pues que se deje ayudar, que cuando le doy un café sin azúcar, pues no me...
No te lo tire.
Como el vinagre que le dieron a Jesús, ¿no? Bueno, pues es ese acoger mis defectos, mi torpeza, en un momento algún carácter que pueda tener, algún defecto. Bueno, es entregar toda tu vida y acoger pues al otro como es, pensando en más cómo quieres que sea y ya está, y construir en esa base. De hecho, lo decimos, ¿no? Yo me entrego a ti, te acojo en las desagregadías, en las cenas, en la salud, en la enfermedad, todos los días de mi vida hasta que quiera Dios.
Es muy impresionante porque hablamos con un matrimonio donde ella tiene ELA. Águeda, esta es una enfermedad que tiene un recorrido durísimo. ¿Cuál es la razón de que tú conserves la alegría? Porque para la mayor parte de la gente que nos oye, que una mujer joven que tiene un matrimonio feliz con tres hijos afronte la perspectiva de un decaimiento progresivo y de la muerte es la peor de las experiencias.
Bueno, sí, realmente al principio para mí también ha sido la peor de las experiencias. Pero es verdad que, bueno, lo que me sostiene, digamos, que es lo que me has preguntado al principio, pues evidentemente es Dios. Como digo yo, Dios y la Virgen María. Él y ella nos sostienen, que es la frasecita que pusimos, por cierto, en el recuerdo que entregamos en nuestra celebración de bodas de plata. Entonces, pues sí, él y ella nos sostienen y nos dan esperanza. Yo he descubierto en todo este tiempo que miramos la vida siempre de espaldas a la muerte. Y sin embargo, hay que mirar la vida, como decía Pablo Domínguez, un sacerdote que murió escalando una montaña, bueno, pues es una historia muy bonita la suya, que Juan Manuel Cotelo, el cineasta, pues le hizo un corto. Bueno, a mí aquello me marcó. Él, en un libro que escribió, pues decía que la vida había que vivirla desde el mirador de la muerte. Y yo eso lo entendí o lo interioricé y lo hice parte de mi vida. Y entonces yo miro la vida desde ese mirador de la muerte, pero no como muerte, como la entiende el mundo, negativa, sino como muerte que en el fondo es vida, es el paso a la vida eterna. Y yo quiero irme al cielo, y entonces vivo mi vida, la que me ha tocado vivir, con esa alegría de ir al cielo y de convertir esta cruz pues en vida para mis hijos, en vida para mi esposo y para las personas que me conocen, que viéndome así entiendo que sus vidas se transforman, no sé, es como que se aparta de mí el sufrimiento, que es quizá lo primero que se ve, pero debajo de ese sufrimiento hay una gran esperanza.
Es muy importante lo que está diciendo Águeda porque no somos capaces. La mayor parte de la gente que la escuchamos no entendemos, no sabemos vivir. Estamos siempre queriendo estar en un sitio diferente al que estamos. Quiero decir, el casado quiere salir en busca de aventuras más liberadoras. El que está soltero sueña constantemente con estar casado y no encuentra a la persona adecuada. Los matrimonios están a la gresca. Esto está a la orden del día. Que una persona que tiene una estancia, digamos, más reducida en este mundo por delante, que está viviendo una enfermedad grave, te diga que está afrontando la realidad con alegría, es para escucharlo, francamente. O sea, yo no sabes cómo me alegro, Águeda, de que nos sostengas y nos alegres en esta circunstancia, la verdad.
Pues gracias. Yo hace poco he escrito, bueno, yo llevo un blog en el que escribo mis reflexiones y lo que últimamente medito y reflexiono mucho es sobre el hecho de elegir la cruz. O sea, yo creo que hay una diferencia entre resignarse a lo que te ocurre, que es lo que hace la mayoría de la gente, y que incluso se ha considerado siempre como algo muy cristiano, ¿no? La resignación cristiana, que se suele decir. Bueno, pues hay una gran diferencia entre eso y entre elegir la cruz, que yo veo que es lo que yo poco a poco y con la ayuda de Dios y gracias a Dios, pues he ido transformando mi forma de enfrentarme a esto. Y yo creo que yo elijo vivir así. O sea, yo digo, Dios mío, yo quiero vivir esto para que sea bueno para el mundo. Es difícil de explicarlo y bueno, me cuesta mucho hablar, pero creo que es un cambio radical de vida porque te permite realmente vivir unido a Cristo, que en realidad es lo que Él hizo, ¿no? Él eligió morir en la cruz, porque eso salvaría al mundo. Pues yo elijo vivir. Esto que me ha tocado, pues lo elijo. Y decido vivirlo para que esto sea un instrumento en manos de Dios.
Es lo que nos estás contando, Águeda Rey, es muy pertinente, porque acaba de aprobarse la ley de eutanasia. Y mucha gente dice, bueno, a ti nadie te obliga a matarte ni a pedir la muerte. Quiero decir, aquí cada uno que haga lo que quiera y el que quiera ser libre de esa manera, que lo haga. Yo, sin embargo, creo que esta ley es una palabra que nos influye a todos. Esto es, que aquel que está desanimado, que no puede tirar adelante, sí que se ve influido por el hecho de que digan que es normal pedir la eutanasia. Yo creo que esto desalienta. ¿Cómo vives tú esta ley desde la circunstancia que tenéis tú y Alejandro con los tres niños?
Pues yo la verdad es que lo vivo con mucha tristeza. Y además sé que esto no es algo... pues la gente siempre te dice, pero si tú eres libre, pues no lo elijas. Pero deja que otros que lo están pasando mal lo puedan elegir. Pero esto es un engaño. Porque en el fondo lo que va a ocurrir es que el elegir la muerte se va a convertir en algo cotidiano e incluso bueno o socialmente aceptado. Y luego además, ¿qué va a ocurrir? Que los gobiernos, el nuestro concretamente, ya no le va a interesar ni siquiera investigar, pero mucho menos lo que son los cuidados paliativos, que es ayudar a una persona a vivir los últimos años que le queden de vida de forma sin sufrimiento o, bueno, pues con ciertas alegrías y acompañamientos que siempre son necesarios. Yo creo que esta ley es como que elimina de un plumazo toda esa dimensión de la persona, que es la psicológica y la trascendental, y tira por la calle de en medio. Y digamos que muerto el perro, se acabó la rabia. Pues eso, te quitan del medio y ya, ¿para qué investigar? ¿Y para qué cuidar al pobre enfermo que sí que quiere vivir? Es como el fracaso de una sociedad entera y de la humanidad.
Esto ha pasado, esto que cuenta Agada ha pasado, porque por ejemplo en Holanda y en Bélgica la implementación de los cuidados paliativos ha cesado, han dejado de desarrollar esta faceta. Es una cosa muy sencilla, entre otras cosas porque la eutanasia es mucho más barata. Y es muy importante escuchar a los protagonistas de la existencia, que en este caso son maestros de vida para todos nosotros, que también llevamos lo nuestro, porque la vida tiene lo suyo para todo el mundo. Estamos con Monseñor Mazuelos y con él quería terminar para que nos contase este año dedicado a mirar a gente como Águeda y Alejandro, este año que cada uno de nosotros puede dedicar a mejorar su calidad de vida, a vivir cada instante de esta manera muchísimo más amplia, muchísimo más generosa. ¿Qué hay previsto para este año de la familia, Monseñor?
Bueno, mira, Cristina, antes yo me gustaría felicitar, darle las gracias a Alejandro y Águeda por esa lección de testigos del amor de Dios, de la cruz, de la alegría y sobre todo testigos de la verdad del ser humano, no solamente del amor humano, que es un misterio, sino poder pasar al amor divino, que es la gracia del sacramento del matrimonio, que es lo que ellos están manifestando, que ese amor humano puede convertirse en amor divino. Y al mismo tiempo, este testimonio que han dicho sobre la eutanasia, lo importante no es degradar al hombre, sino buscar y hacer posible la grandeza del ser humano, la grandeza de entrar en el misterio de la vida, la grandeza de la atención y lo que realmente humaniza es la generosidad de unos y otros. Y dicho esto, pues lógicamente también el matrimonio y la vivencia de la familia cristiana tiene mucho que ver con eso, con entrar en el amor, del amor pasado, del amor humano al amor divino, que aparezca el perdón, que aparezca la gracia, la maravilla de la familia cristiana en un mundo que no se cree prácticamente en el amor. Y son muchas cosas las que pensamos hacer. Estamos preparando material divulgativo, pero para mandarlo por WhatsApp a través de las delegaciones de familia y de medios de comunicación social, con ideas que ayuden a conocer y a vivir amor y Leticia. También vamos a preparar materiales para trabajar la exhortación en grupos de matrimonio, porque pienso que también es importante que los matrimonios se reúnan, compartan, vivan sus problemas, incluso que comparta también su fracaso, no pasa nada. Esta es una aventura siempre. En el cristianismo es el encuentro con uno que se pone uno a caminar siguiendo a Jesucristo, y después entramos también en el misterio también de tantas veces. Bueno, también incluso, dice el Papa, hasta esos fracasos tenemos que estar ahí, tenemos que contemplarlo, tenemos que ayudarlo y tenemos que asimilarlo y acompañar a toda persona. Y también se buscará hacer una Semana Nacional de Matrimonio para celebrar conjuntamente en todas las diócesis de España, prepararnos para el 10º Congreso Internacional de la Familia, que será en Roma. Es decir, tenemos muchas iniciativas y fomentar, y ya estamos sobre todo también compartiendo experiencias de las diferentes diócesis, de sus trabajos con la familia, con el matrimonio, que nos va a enriquecer a todos.
Pues gracias de verdad a los tres. Esto es la vida, no muchas tonterías que nos imaginamos. La vida es un hijo que te da enormes problemas, la vida es un cáncer, la vida es perder el trabajo, la vida es también alegrarse cada día de que sale el sol y de que todas las veces renace la primavera y de que sabe extraordinariamente la comida y es fabuloso un nuevo paisaje. Pero es esta mezcla llena de misterio que nuestros invitados de hoy nos enseñan a mirar un año entero para pensar sobre la familia, sobre la entrega que decía Alejandro. Monseñor José Mazuelos, obispo de Canarias, presidente de la Subcomisión de Familia de la Conferencia Episcopal, muchísimas gracias. Gracias también a nuestros invitados Alejandro Rodríguez y Águeda Rey por ser maestros de vida. Un abrazo a los tres, muy buenos días.
Buenos días y gracias.
Buenos días.
Gracias. Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @fin de semana cope. En facebook.com/CristinaFinDeSemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ese hombre que cuando va a un restaurante un lunes sabe que el pescado fresco no es muy fresco y se ahorra pedirlo... ¡Unas bravas, Paco! Ese hombre tiene olfato. Por eso usa rastreator.com y se ahorra 1.490 euros al año comparando sus seguros, hipoteca, telefonía... Rastreator.com.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
El próximo mes de junio estrenaremos nueva factura de la luz. Se rebajaría del 60 al 25% el peso de los impuestos y otros costes. Es decir, 3 de cada 4 euros serían para pagar la energía que consumimos. ¿Es verdad que va a bajar el recibo?
Va a suponer un ahorro para aquellos que sepan, digamos, modular sus consumos. Si no, podría ser incluso un poquito más caro.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Me gusta la canción de Karma y la voy a cantar porque es que me recuerda al verano. Vamos a la playa, a curar el alma, cierra la pantalla, abre la medalla. Estoy contento, Lara.
Me gusta, lento y contento, cada
día. Ahí estamos, alegrándonos también de la música.
Que aprovecha que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente. Vamos a meternos
para la... Querida Elsa González, maestra de periodistas, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Qué alegría saludarte. Bueno, vamos a ver qué ocurre esta semana próxima, qué celebración has encontrado. Es esta sección que llamamos ¿Qué fue noticia la semana que viene?
Bueno, me parece tan periodístico el personaje y tan singular. Un 24 de marzo de 1809 nace en Madrid, en la calle Segovia, Mariano José de Larra.
Ah, este también es maestro de periodistas.
Desde luego, bueno, incluso precursor de ese periodismo moderno. Además, exponente del costumbrismo crítico, con una pluma clara, vigorosa. Y fíjate, fue el periodista mejor pagado de su época, y vivió tan solo 28 años.
Bueno, poca gente sabe que Larra, efectivamente, vivió 28 años. Nada de nada. Fíjate qué obra tan importante en tan poco tiempo.
Sí, sí, además ha calado y ha marcado un poco historia. Bueno, muy pequeño, la familia de Larra tiene que emigrar a Francia. Seguramente ahí arraiga su acerada crítica a la realidad española. Tras la amnistía, su padre, un afrancesado, acaba siendo médico del hermano de Fernando VII. Mariano José de Larra no termina los estudios de medicina que inicia en Madrid, se traslada a Valladolid, cursa derecho, que tampoco termina, destaca allí por su inteligencia, también por su inconstancia.
No es tan alejado de muchos de nosotros.
Desde luego. Parece que en esa época se enamora de una mujer que resulta ser la amante de su padre. La verdad es que las mujeres marcarán su vida.
¿Pero se enamora del amante del padre o después de echarle el ojo a esta chica se hace amante de su padre?
No. Él no lo sabía y descubre que esa persona de la que se enamora, él es muy joven, es la amante de su padre.
Qué culebrón.
Eso es, pero todo esto circula en la época y entre los compañeros. Él tenía tertulias y demás, tanto aquí como en Valladolid, pero tampoco está absolutamente comprobado. Ahora, parece que era así, porque el padre también tuvo muchas amantes. Bueno, ingresa en un cuerpo paramilitar de fervientes absolutistas, aunque acabará apoyando a los liberales. A los 19 años empieza a ejercer ese periodismo satírico que además practica con varios seudónimos: Fígaro, Juan Pérez de Munguía o El Duende. Y ya desde esa edad no abandona el periodismo.
Ahí persevera, por lo menos.
Persevera, pero fíjate que inicia a los 19 años. Es que es precoz en todo. Bueno, empieza a trabajar en El Duende Satírico, un folleto mensual que funda él mismo. Empieza a entreverse ya ese genio punzante y mordaz que Larra va a desplegar durante esta intensa vida. Forma parte de la tertulia El Parnasillo. Están ahí jóvenes inquietos, disconformes, se reúnen en un café de la calle Príncipe de Madrid, con Ventura de la Vega, Bretón de los Herreros. Otro boletín, El Pobrecito Hablador. Larra muestra la ilusión ilustrada y progresista ya de que es posible superar ese castellanismo viejo hacia un patriotismo más moderno. Publica la novela histórica El Doncel de Don Enrique el Doliente. Su colaboración en la revista española de orientación liberal le inserta en la crítica literaria y política y le eleva a las máximas cotas, porque ha sido un personaje por sus coetáneos muy considerado. Le hacen famosos artículos como Vuelva usted mañana. El castellano,
bueno, eso hay que decírselo a la gente, que cuando hablamos de lo horrible que es ir a la administración y que te digan vuelva usted mañana y traiga más papeles, y esa expresión que decimos, sí, aquí ya se sabe en España, siempre vuelva usted mañana. Es de Larra.
la burocracia que nos consume y que les consumía, y además una burocracia absolutamente lenta. Bueno, otro artículo, Entre qué gentes estamos o casarse pronto y mal, que este artículo también se convierte
también.
Pero fíjate, él que se casa a los 20 años con Josefa Betorete, la llama Pepita. Bueno, es un matrimonio desgraciado, pero a pesar de las amantes que tuvo, siempre fue respetuoso con ella.
Bueno, porque, pero también escribió el artículo Casarse pronto y mal, o sea que por algo hablaría.
Dura muy poco, se separan pronto, bueno, tras dos hijos, conoce a Dolores Armijo, ya casada, con la que mantiene una relación tormentosa. Bueno,
claro, lo había aprendido del padre, es que de verdad.
De verdad, realiza un viaje, se va al extranjero, a Portugal, Londres, Bruselas, París, conoce a Víctor Hugo, Alejandro Dumas, y de regreso a Madrid trabaja para el redactor general y El Mundo. La verdad es que se lo rifaban. La preocupación política dominaba ya sus escritos. Decide intervenir en política de forma activa a favor de los conservadores. Llega a ser elegido diputado por Ávila, pero el motín de la granja le impide entrar en funciones y poco después es cuando tiene su final. Bueno, Larra tiene tres hijos, dos con su esposa. Luis Mariano de Larra, que se convertirá en un afamado libretista de zarzuelas, como el Barberillo de Lavapiés. Es de su hijo.
No lo sabía, que era hijo del anterior.
Sí, también disfrutó, en fin, fue un hombre conocido, famoso en su época. Adela, que será amante de Amadeo de Saboya.
¡Guau! Las cosas que estoy aprendiendo hoy.
Y Baldomera, que es quien se dedica a la banca. Fue una de las creadoras de la llamada estafa piramidal.
Sí, sí, una ladrona notable, de las que hubiese entrado con los ladrones de cuello blanco hoy en la cárcel.
Eso es. Bueno, es condenada a prisión, pero finalmente cuando sale, acaba sus días en Argentina a principios del siglo XX, y también en Argentina es conocida por sus fraudes, o sea que la verdad es que no cejo.
Qué familia, bueno, qué curioso.
Curioso y todos ellos muy despiertos,
para lo bueno, para lo malo, muy despiertos.
Pero vertieron efectivamente.
No hemos dicho que Larra padre se suicida, o ibas a decirlo después.
Sí, efectivamente, porque voy a hablar también de él que se suicida. Bueno, su creciente desaliento, inconformidad ante los males que asedian la sociedad española y el dolor que le produce la separación definitiva de Dolores Armijo quedan reflejados en un escrito que publica el Día de los Difuntos de 1836. Lo publica El Español. Y detrás de su habitual ironía aparece un hondo pesimismo, y yo creo que cuando lo lees ves a una persona sumida en la depresión. Y Dolores Armijo le pide sus cartas, rompen definitivamente, y ese mismo día se suicida de un pistoletazo en su domicilio a los 28 años. Efectivamente, su padre se había suicidado, el médico, que además una separación que nunca entendió Espronceda. Es cuando inicia ese viaje por toda Europa. Espronceda es precisamente quien sus coplas y su escrito a la muerte en el entierro de Larra le alzan a la fama. Pero Larra, la verdad, es que es un rebelde, un crítico, los periódicos se lo disputaban, un hombre muy inteligente, le dolía España. En ese momento no se reconoce su valía cuando fallece, y el propio Espronceda le critica, después se arrepiente y lo escribe. Y
es apasionante, figura, porque es una época de una enorme inteligencia, tendríamos que dedicarle más tiempo, pero
más tiempo.
Solamente desde el punto de vista familiar, entre padre, él, sus hijos, tiene tela marinera. Oye, querida Elsa, ¿tú tienes algún bosque preferido, algún paisaje que tengas dentro del corazón?
Sí, los picos de Europa. Mira, yo llego al norte de León, a Cisterna, y ya veo la falda, las faldas de los picos de Europa, hacia Valbuena, la Peña de las Pintas. Y la verdad es que en esos momentos, cuando está uno, en fin, casado, abrumado, cansado, abrumado, piensas en ese paisaje maravilloso y es un relax.
¿Sí? Pues de eso vamos a hablar ahora. Elsa González, maestra de periodistas, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte a todos tus oyentes y a ti.
Cuando ahora conmigo pasen por el bosque, no olviden que un bosque no son filas de árboles en formación militar que están allí para producir madera o resina u otras sustancias rentables. El bosque auténtico son los árboles como Dios les puso, desordenadamente ordenados, mezclados con arbustos, rodeados de los cadáveres de los gigantes que abatió el rayo, dando sombra a su vez a los pequeños hijos de estos árboles que buscan la luz y que quieren perpetuarse en esa unidad fantástica, maravillosa, que se llama el bosque de hoja caduca.
Hoy es el Día Internacional de los Bosques. ¡Qué de días internacionales hoy! ¡Qué barbaridad! Y esto es la voz de Félix Rodríguez de la Fuente, del gran biólogo y divulgador, sobre música de Antón García Abril, al que antes recordábamos en la sección de Marcote, hablando y musicando ambos sobre bosques. ¿Qué creo que es el tema que ha elegido nuestro Miguel Soria para preguntar a los oyentes? Miguel, buenos días.
Buenos días, y crees bien.
Voy a saludar a Sole Mayol, que nos diga cuál es su paisaje preferido. Muy buenos días, Sole.
Muy buenos días a todos. Yo tengo uno muy especial, que está muy cerquita de Madrid, aunque no pertenece a Madrid, que es San Rafael. Pertenece a Segovia y ahí he pasado prácticamente todos los veranos de mi infancia y es que me parece un sitio maravilloso. Por más que lo comparo con otros sitios, al final nunca encuentro alguno que sea tan bonito como ese.
Y es curioso porque uno siempre tiene un pinar en el corazón, ¿eh? El mío es el Pinar de Hoyo Casero, en la Sierra de Gredos, un enclave extraordinario con el que se hicieron las naves de Colón, con unos pinos tan rectos que se eligieron para esas naves y verdaderamente cada uno lo tiene dentro. No sé si Soria tiene alguno.
Por supuesto que tengo uno. Mi bosque favorito y pinar es el de Balsaín.
Hombre.
Del que además sale precioso. Una madera de primerísima calidad.
Hombre, estamos hablando de altas calidades,
claro,
efectivamente.
Hemos ido mucho ahí porque mis padres nos han llevado pues siempre a hacer excursiones por esa zona y Balsaín me arrebata el corazón de una forma, vamos, vital.
Muy bien, pues vamos a ver qué has encontrado.
Pues mira, los findenautas, que también se mueven mucho y tienen un gusto excelente, nos han recomendado sitios preciosos. Hay que ir en cuanto se pueda.
Hay una ruta en Asturias que es la del bosque de Peloño, que está en Ponga. Es una ruta que se va en camino, son como unos 11 o 12 kilómetros y hacia la mitad se ven unos paisajes preciosos de los picos de Europa.
El rincón más maravilloso de bosques es el Valle del Tietar en torno a la Iglesuela y Casavieja, en la frontera de las dos Castillas, donde hay unos bosques tan maravillosos que la vida surge.
No hay nada que me relaje más que estar en el campo. Me da igual estar en mi querido Moncayo, que en los Pirineos, que en Riglos, que en Anento, en el campo de la Aroca, las Cinco Villas, los Pinares de Zuera, me da igual.
Yo tengo un camino rural muy cerca del centro de la ciudad, que es ideal porque pasa una regata, hay pajaritos, hay montes con corderitos y vacas, y me relaja un montón.
Son geniales.
¡Qué maravilla!
Sí, ¿no? Y sobre todo, ¿cuántos lugares, eh? Porque España es el segundo país más montañoso de la Unión Europea y, por ende, claro, tiene un ecosistema de bosques bárbaro, maravilloso.
Y tenemos a otra findenauta que nos habla de un parque natural, atención, en Valdemoro. Muy interesante, bien se merece una visita.
Pues aquí en Valdemoro tenemos un parque natural, se llama Parque Bolitas del Airón, y es donde suelen ir todos los vecinos de Valdemoro, especialmente en la fiesta de San Marcos. Es un espacio protegido, todo lleno de árboles emblemáticos, luego hay unos juegos para los chavales, en fin, está muy bien y hay muchas veces que si hace el tiempo bueno, pues se pasa allí fenomenal el día, ¿no?
Valdemoro es Madrid, por cierto.
Fíjate, o sea que también tiene algo que ofrecer en ese sentido. No sé si Pepe Oneto, desde Cádiz, tiene bosques en el corazón. Muy buenos días, Pepe, que haya alivio.
Muy buenos días, Cris, que haya alivio, Sole, que haya alivio, hija.
Hola, Pepe, claro, ¿qué tal?
Hola, Pepe, que haya alivio.
Cádiz son playas interminables, son ciudades bellísimas con una arquitectura extraordinaria. Yo no sé si en Cádiz hay muchos bosques.
Miguel, calla, alivio, no se me ha olvidado.
¿Qué tal, Pepe?
Efectivamente, Cris, yo he pasado una gran parte de mi vida y además tengo que confesar que ha sido uno de los mejores años de mi vida en Alcalá la Real, inmersa en plena Sierra Sur de Jaén, que es una auténtica maravilla, ¿no?
Ah, mira. Ahí, es que esa zona es preciosa.
Eso es, auténtica maravilla. Y es una zona en la que yo quiero, donde yo me perdería. Pero no tengo más remedio que decir que, hombre, yo es que tengo que estar de cara al mar. A impregnarme de la sola, de la brisa marinera, como estoy aquí en San Fernando, en la isla, ¿no? Estoy
claro.
Entre Alcalá Real y Cádiz, ese es mi paisaje favorito, Cris, ¿eh?
Claro, es que eso también ocurre. Y a veces en España el bosque se junta con el mar. Porque
¿sí?
mira
¿sí?
el pinar mediterráneo, por ejemplo, toda la costa de Gerona, qué bellísima es. Y cómo mezcla ambas cosas, ¿no? Y todo el norte de España, no os quiero contar, ¿eh? Asturias, País Vasco, Cantabria, Galicia.
El Mondú, el Mongó, que es una maravilla también. Que se, por un lado se ve el mar y por otro lado las montañas, que también es muy bonito.
¿Y tú eres más de mar o de bosque, de San Rafael, Sole?
Pues mira, me encanta San Rafael, ya estaba allí toda la vida de pequeña, pero ahora me decanto más por el mar. Yo en cuanto que puedo, si me hubiera podido ir en estos días, me hubiera ido a la playa, por las zonas de las playas de Valencia que me encantan. Pero bueno, me quedaba aquí, que también hay sitios muy bonitos en Madrid. El que no tenga un bosque cerca, pues yo qué sé, se puede ir al parque de la Fuente del Berro, al parque del Capricho, al parque este de la Quinta de los Molinos, que en primavera están preciosos. O sea, que
muy
bueno,
bonitos los almendros de la Quinta de los Molinos, la verdad.
Una
es
maravilla.
Que hay una cosa del confinamiento y es que estamos, no sé si os pasará a vosotros, conociendo nuestras autonomías.
Exactamente. Porque hay gente que es que dice, yo no voy al Museo del Prado, total, está aquí cerca, ya iré otro día.
Y nunca vamos. Mira, y nunca vamos.
Lo que tú dices, Cristina, es verdad, se conviven perfectamente aquí concretamente en la comarca de Las Andas, en Cádiz, en Barbate, en Coní, esas partes tan fantásticas, donde convive los pinos y el mar de una forma fantástica.
Qué bonito,
y un paisaje
qué bonito.
Precioso. Sí, sí.
Yo estoy saliendo mucho a la sierra y estoy conociendo con mi amigo Jesús Aguado, que es conocedor absoluto de las montañas españolas, pues Navacerrada, Guadarrama, lugares que nunca había caminado y que ahora, fíjate, pues justamente porque uno no puede ir a otro sitio, está descubriendo como grandiosos.
Cris, ¿has subido a Peñalara?
La laguna,
no.
De Peñalara.
A la laguna, la preciosa laguna de Peñalara.
Yo no lo sé. Sí, yo creo que fui con las monjas de niña, fíjate lo que te digo, en las excursiones esas que hacíamos.
Tienes que volver.
Pero tengo que volver, sí, pues anda, que no hace años.
Y algún sitio que, como tu apellido, porque Soria también es una cosa increíble, los
increíble.
Sitios tan maravillosos que hay.
¿Verdad?
Soria es precioso también, sí, sí,
España,
sí.
España es una maravilla, que te diga.
España
Somos una maravilla. Somos unos privilegiados, ¿quieres que te diga? ¿Eh?
Sí, sí.
Y yo es que necesita. Como además, ahora mismo estoy, cada fin de semana estoy en un sitio, ayer en Pozuelo, claro. La semana que viene en Aranjuez y en Moratzarzal.
Dilo que vais con la obra de teatro, a Aranjuez
es lo,
y Moratzarzal es lo, esta semana.
Es lo que tiene sí. ser artista, Sole, hija.
¿Verdad? Tengo que ir por allí, bueno, voy a Cádiz casi seguro.
Ya respóndele, te respóndele a la jefa, por favor.
Van con la obra BlaBlaCar, recordadlo.
Que y además cuando... estoy con un gaditano que es Pablo Carbonell.
Pablo Carbonell,
bueno,
gaditano
tú fíjate,
de pro.
Pablo
sí,
Carbonell, cuando los veáis llegar a los cómicos de la legua, saludáis a nuestra Sole de parte del programa. Bueno, ¿qué nos vas a cocinar hoy, querido Pepe?
Pues mira, ya que estamos hablando de Pablo Carbonell, vamos a hacer un plato muy típico de Cádiz, porque hay que recordar que Pablo es de Cádiz. No se nos olvide. Y vamos expuestos a escoger, y cumpliendo con nuestra palabra, la semana pasada dijimos, a propuesta tuya, Cris, que vamos a hacer los fideos con caballa, que es un plato eminentemente gaditano, ¿eh?
¡Qué bueno!
¿Por qué?
Claro, porque ahora la caballa está en plena temporada, ¿no?
Ah, y pero bueno, vaya donde vaya, bocadillo de caballa.
De caballa.
Vaya donde vaya, bocadillo de caballa.
De caballa.
Pues muy sencillo, vamos a coger la caballa, esa buena, hermosa, fresca que tenemos por aquí, la vamos a limpiar y la vamos
la
a reservar.
La caballa que es el atún, ¿no?
No, la caballa es la caballa y la punta, son dos cosas diferentes.
Ah, creí que era lo mismo.
Sí. Menos mal que no está Mikey, si no ya estaba sacándole punta a esto, Cris.
Bueno, sobre todo con la que tiene el líder, me deja en el rinchi.
Bueno, lo primero que vamos a hacer para hacer este plato, vamos a hacer un buen perón de tomate frito natural. Ya saben ustedes, un poquito de cebolla, un poquito de pimiento, incorporándole el tomate después de haberlo sancochado. Esto es haberle dado un ligero hervor para quitarle la piel, y a golpe de paleta mientras que se está friendo, pum, 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 para que se vaya triturando, ¿no? Y también evitando de que se nos agarre al fondo del recipiente donde se está haciendo. A continuación, ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos a coger y le vamos a incorporar a ese perlón de tomate frito el caldo que habremos obtenido después de haber cocido las espinas y la parte no comestible, digamos, de la caballa.
¡Qué bueno, por favor!
Eso, ese caldito.
¿No lo corriges de azúcar? ¿El tomate no lo corriges de azúcar y de sal?
No, porque tampoco hay muchísima cantidad de tomate, Cristina. Eso cuando se hace el tomate simplemente, ¿no?
Ah,
pero vale. Es buena observación. Si, bueno, si ven ustedes que le gusta un poquito más dulce, siempre están en condiciones de echarle un poquito de azúcar, ¿no? Bueno, le echamos el caldito este que estamos diciendo, de haber cocido las espinas de más de la caballa, y vamos a llevarlo al fuego para que hierva todo el conjunto, el caldo junto con ese tomate frito. Cuando rompa el hervor, le incorporamos los fideos, que no deben ser ni excesivamente fino, no los cabellos de Ángel Espósito, sino los fideos entre medio.
¡Qué chiste!
Por favor.
Es que me está leyendo. Yo siempre tengo la oportunidad para mencionar a mi querido y nuestro querido buen amigo Ángel Espósito.
Grande, sí, no sé si le ha gustado su mención, pero bueno.
Sí, es porque Ángel, como tú sabes precisamente, tiene un gran sentido del humor, que
eso
me
es
encanta.
Verdad, eso es verdad.
Bueno, pues le echamos eso, como estaba diciendo, en serio, los fideos, que no tienen que ser ni muy